Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 24 de marzo de 2017 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación en la revista Arxius de Ciències Socials de la monografía titulada Familias monoparentales, género y cambio social. Tendremos como invitada a una de sus coordinadoras, Sandra Obiol, profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Requiem por un naranjo y otros gritos contra la crisis del campo, del que es autora la periodista Belén Toledo, que ha sido publicado en el diario.es. Con motivo del Día Mundial de Poesía que tuvo lugar el pasado 21 de marzo, en Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la poesía. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy conoceremos la lucha que están llevando los campesinos en Paraguay por la defensa del territorio y la soberanía alimentaria. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cersala, entrevistarán a Perla Álvarez, defensora paraguaya de los derechos humanos. Música tradicional gitano-andaluza, andalusí y armenia en el espacio del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Antonio Meirena, el noruego Jan Balke y el armenio Jivan Gasparian. Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, entre otros temas de interés, conoceremos la experiencia del activista social Dani Tomás en la comunidad ECO, que ejerce su labor con los refugiados en Grecia. Será entrevistado por Rosa Oltra, miembro de Carre Volta. Finalizaremos con despedida en verso. Nuestra invitada de hoy es la poeta gallega Olga Novo. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el monográfico Familias monoparentales, género y cambio social, publicado en el número 34 de la revista Archivos de Ciencias Sociales, que ha sido coordinado por Elizabeth Almeida y Sandra Obiol. Tenemos al otro lado del teléfono a Sandra Obiol, profesora en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Sandra.
Buenas tardes.
Este monográfico tiene o puede tener una doble interpretación, que hace referencia a la familia monoparental en cuanto a su capacidad de transformación y a la persistencia del patriarcado, ¿no?
Sí, efectivamente. Tiene esa doble dimensión, es decir, familias monoparentales han existido siempre, pero sí que es cierto que durante las últimas décadas ha habido un cambio en los perfiles de estas familias monoparentales, sobre todo porque ha habido también un cambio muy importante en cómo nosotros, en los estados occidentales, entendemos a las familias, cómo entendemos las relaciones de pareja también y cómo el proceso de individualización, de pensar que nosotros hemos de satisfacer en primer momento nuestros deseos y nuestras necesidades personales antes que dar respuesta a las normas sociales o a las convenciones sociales que existen, en este caso sobre cómo ha de ser una pareja o cómo ha de ser una familia, eso hace que cambien los perfiles de nuestras familias y nosotros, seguro que tú también lo estás viendo diariamente en tu vida cotidiana, pero por otro lado hay unas persistencias constantes en el lugar que ocupamos las personas en la sociedad y por tanto en las familias. Y en este caso las familias monoparentales ponen en evidencia muchas de estas desigualdades que existen en nuestra sociedad y sobre todo la desigualdad fundamental que pone en evidencia es la de género, pero también la de clase social, la de origen nacional, por ejemplo, también la de edad, pone en evidencia muchas desigualdades. De hecho, con Elizabeth Almeida hace mucho tiempo que estamos analizando estas familias y ella siempre dice que las familias monoparentales son un reto para la familia tradicional, para el estado de bienestar y para el mercado, para los tres pilares básicos de la sociedad occidental.
Este monográfico, Sandra, contiene 8 artículos. Vamos a incidir especialmente en el número 5, aunque luego repasemos el resto de forma breve. El número 5 se titula Familias monoparentales y trabajo remunerado, un análisis desde el País Valenciano, cuyas autoras son tú, Sandra Obiol, Rafael Castelló e Inmaculada Verdeguer. En este caso, los datos los habéis recogido como datos base del Censo de Población y Vivienda 2011 del Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Sí, es cierto. Nosotros hemos trabajado con los microdatos. Hemos ido a la base del censo de población y hemos hecho un trabajo de análisis estadística multivariable en el que hemos intentado ir siguiendo los perfiles de la población, en este caso valenciana, pero en comparación también con el resto del Estado español y qué acceso, según la forma de convivencia familiar tenían las personas al mercado de trabajo, a las rentas del mercado de trabajo.
Porque en España, familias monoparentales, según esta encuesta, había 4.107.465 y en la Comunidad Valenciana 381.342. En cuanto al dato de riesgo de pobreza o exclusión social, en España está en un 29,2%, según datos de 2014, ¿no?
Sí, ese riesgo de pobreza sube hasta un 53,3% cuando estamos hablando de familias monoparentales. Es decir, que el hecho de ser familia monoparental en nuestra sociedad, en todos los países de la Unión Europea, pero en el caso de España con estas cifras, supone un incremento muy importante del riesgo de pobreza que tienen las personas.
Sandra, en la Comunidad Valenciana, ¿qué porcentaje hay de familias monomarentales?
Hay un porcentaje importante que está en relación también al porcentaje de familias monoparentales que hay en el Estado español, pero lo más importante es que, a pesar de que están cambiando los perfiles de estas familias, o lo que nosotros creemos más significativo, a pesar de que están cambiando el perfil de estas familias, todavía un 77% están encabezados por mujeres. Y, por tanto, eso implica lo que hablábamos al principio, Enrique, que se trata de una cuestión de persistencia de desigualdad de género. Es decir, estamos cambiando los perfiles familiares muchísimo, nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana, pero todavía, aún, son las mujeres las que encabezan este tipo de familias. Un tipo de familias que, por tanto, tienen más riesgo de pobreza, de vivir situaciones de vulnerabilidad y de pobreza.
Vamos a esa posición laboral de las familias monoparentales valencianas. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, para el ámbito laboral, trabajo y salarios?
Efectivamente. Encontramos varias tendencias que creemos que son muy significativas. Pero primero sería importante entender que el mercado de trabajo actual todavía está construido, tiene a los trabajadores, a ti y a mí, como seres unidimensionales, como si solo fuéramos trabajadores. Y entonces nos pide, y nos pide cada vez más, una atención totalmente intensiva y única. El mercado de trabajo es como si les gustara que nosotros no fuéramos más que trabajadores. Pero no es eso. Nosotros tenemos nuestras necesidades. Hemos de cuidar, hemos de ser cuidados. También tenemos necesidades de ocio, de tiempo libre, de descanso, y eso no lo tiene en cuenta el mercado de trabajo. Tiene una lógica de funcionamiento totalmente contraria a la lógica de funcionamiento del cuidado. A mis estudiantes siempre les pongo los mismos ejemplos para que entiendan esto. Es muy difícil para un trabajador que tiene hijos, por ejemplo, y su hijo se levanta con fiebre, negociar esa fiebre. Tú no le puedes decir a tu hijo, hoy no me viene bien que tengas fiebre, mira si lo puedes tener mañana, que hoy tengo una reunión muy importante. Pero el mercado de trabajo te pide siempre esa dedicación exclusiva. Y eso choca de manera muy radical con la lógica del cuidado, porque evidentemente hay necesidades de cuidado que son rígidas y que son imperantes y que tú tienes que atender a ese niño que tiene fiebre o tienes que atender a tu madre que ha caído, no sé, en la bañera. Por tanto, esas dos lógicas totalmente contrapuestas hacen que aquellas personas que en momentos determinados de su vida o de manera continuada en su vida se tienen que encargar en mayor medida de las tareas de cuidado, que son las mujeres, y en el caso de las familias monoparentales, si no en solitario, sí que de manera más principal, porque sí que es verdad, generalmente tenemos redes de apoyo, tanto familiares fundamentalmente, como también de amigos o de entidades que nos ayudan. Por tanto, en el caso de las familias monomarentales o monoparentales también, pero sobre todo aquellas encabezadas por mujeres, esa lógica del cuidado va totalmente en contra de la lógica del mercado. Y por tanto, los datos lo que nos muestran es eso. En primer lugar, aquello importante es el género, porque las mujeres tenemos una relación mucho más precaria en general con el mercado. Y sobre todo se vuelve mucho más precaria cuando estas mujeres tienen pareja. Es decir, cuando existe ya un hogar o una persona a la que cuidar. Y por tanto tenemos un acceso en mayor medida que los hombres a trabajos de tiempo parcial y en sectores económicos con ingresos inferiores a la media. Y por otro lado, cuando eso lo juntas con mujeres monomarentales que tienen hijos menores de 6 años, esa precariedad además se hace más incierta. Tienen también mayor probabilidad de acceso, porque nosotros hablamos de probabilidad, mayor probabilidad de acceso a contratos de tiempo parcial, sectores mal pagados, pero también a situaciones de paro y a situaciones de temporalidad. Es decir, que lo que hace la monoparentalidad es que pone en evidencia que hay una desigualdad de género muy evidente, entonces volvemos de nuevo al inicio de nuestra conversación, que hay unas diferencias de género muy importantes y que en el caso de las familias monoparentales lo ponen en evidencia. ¿Por qué? Porque en una única persona, en este caso una mujer, recaen las dos lógicas totalmente incompatibles, que son la lógica del cuidado y la lógica del mercado de trabajo.
Entonces, Sandra, ¿se puede interpretar que las mujeres que vivan en estas situaciones se planteen tener hijos en un futuro, no?
Sí, podría ser una de las estrategias, no siempre, pero estas familias monoparentales o monoparentales surgen de una ruptura de unión en gran medida, es decir, que han tenido una pareja. Una pareja que bien no se ha hecho después cargo, o se hace cargo también, que no significa que esté ausente de esa familia monoparental, que puede tener idas y venidas, eso nos lo muestran las investigaciones cualitativas que nosotros sí que hemos hecho, entrevistas y ese acceso a los discursos de estas familias monoparentales, pero que sí que es cierto que en las familias monoparentales recae de manera principal el cuidado y el acceso a las rentas de trabajo. Quizás se podrían plantear tener o no tener hijos, pero no creo que la respuesta a esta situación de vulnerabilidad sea una respuesta individual, porque las respuestas individuales no solucionan nada, y menos si van en contra de los deseos y de las necesidades de querer tener hijos y de darle lo mejor que tú tienes a tus hijos. Si no, se tienen que dar respuestas colectivas a esta situación, y sobre todo respuestas desde el estado de bienestar. Es decir, no podemos permitir que un estado de bienestar como el nuestro, que es muy débil, pero que además es mucho más débil en términos de políticas familiares, que por vivir de una manera o de otra en términos familiares, tengas menor acceso a las oportunidades vitales. Tanto tú, persona que encabezas estos núcleos, como sobre todo tus hijos. Porque has de tener en cuenta que los niños que viven en situaciones de vulnerabilidad económica tienen mayor probabilidad de ser adultos pobres también, porque las oportunidades a las que pueden acceder son mucho menores que el resto de la población.
Entonces, Sandra, como investigadora, ¿habéis propuesto alguna alternativa a la situación esta?
En nuestro estudio ponemos en evidencia, llevamos muchos años estudiando la situación de las familias monoparentales, tanto nuestro grupo de investigación en la Universidad de Barcelona, Cópolis, como aquí en la Universidad de Valencia, y mostramos la situación en la que viven, y esa situación en la que viven siempre va acompañada de propuestas más o menos firmes, pero de propuestas de reflexión y de repensar el estado de bienestar conforme está estructurado hoy en día, que es totalmente ciego a las necesidades de las familias, a las necesidades de las personas y, en términos de políticas familiares, a las necesidades de los diferentes tipos de convivencia familiar. Es decir, lo que reclamamos siempre es que se atiendan las necesidades de cuidado y de oportunidades de vida, de llevar una buena vida de las personas, sea cual sea la opción vital y la opción familiar por la que se decidan.
Si te parece, Sandra, vamos a repasar los artículos restantes de forma breve. El artículo 1 se titula Familias monoparentales y responsabilidad parental, un análisis sociojurídico del que es autor Dino Dinella. ¿Qué podemos destacar en este artículo?
Dino es profesor de la Universidad de Río Negro, en Argentina. Llevamos muchos años trabajando en investigaciones juntos, sobre todo de familias monoparentales, el estudio de las familias monoparentales, y hace una aproximación muy interesante desde el derecho sobre cómo definir las familias monoparentales y cómo definir la responsabilidad parental. Pone en evidencia sobre todo que nuestra visión de la sociedad y, por tanto, las decisiones que tomamos en términos jurídicos y en términos políticos están totalmente sesgados por una visión androcéntrica y una visión de la familia como familia biparental. Y él pone en cuestión esta única visión de la familia.
El artículo número 2 se refiere a las familias monoparentales encabezadas por un hombre, manifestación sociológica de la posmodernidad, cuya autora es Manuela Avilés.
Sí, de la Universidad de Murcia. El monográfico me parece muy interesante todo en su conjunto. Y Manuela hace una aproximación cuantitativa a los perfiles de familias encabezadas por un hombre, como has dicho en el título. Es decir, aunque, como bien hemos dicho, la gran mayoría de familias monoparentales están encabezadas por una mujer, hay hombres también, y hay hombres que tienen también proyectos familiares y vitales que se han de conocer, y también obstáculos por esa ceguera del estado de bienestar a la diversidad familiar que tienen que hacer frente a problemas y a obstáculos para llevar adelante su día a día. Y es cierto que están aumentando este número de familias monoparentales encabezadas por un hombre.
El número 3 es muy actual. Monoparentalidad y políticas públicas, prestaciones económicas y permisos parentales, cuyas autoras son Elizabeth Almeida, Nuria Vejes, tú misma, Sandra Obiol y Almudena Moreno.
Sí. Este artículo y el artículo de después, que va después en el monográfico, que son familias monoparentales, exclusión y redes comunitarias, escrito por Elizabeth Almeida, Clara Camps, Dino Dinella y Rosa Ortiz, provienen de un mismo proyecto de investigación que compartimos, en el que hicimos una encuesta a las familias monoparentales de Cataluña. Necesitábamos datos cuantitativos sobre cómo estaban viviendo y sobre algunos aspectos de lo que suponía la monoparentalidad diariamente. Y entonces, el primer artículo hacemos una aproximación a las políticas públicas, cuál es el uso de las prestaciones y de los permisos parentales que hacen estas familias monoparentales que nosotros encuestamos y que ponen en evidencia absolutamente la inexistencia de un sistema real y coherente de políticas familiares en el Estado español. Es uno de los problemas que tenemos en el Estado español, que no tenemos políticas familiares. Y en el segundo artículo, lo que se centran es en cómo estos datos cuantitativos que hemos obtenido a partir de la encuesta de Modif, que llamamos, nos dicen acerca de los procesos de exclusión social, no de esta vulnerabilidad que nosotros en el artículo de acceso al mercado de trabajo ponemos en evidencia. A las familias monoparentales les cuesta más acceder en términos de estabilidad y de menor precariedad al mercado de trabajo y, por tanto, a las rentas de ese mercado de trabajo, y cómo construyen redes de apoyo comunitario, que sí que lo están haciendo. ¿Y cómo lo están haciendo?
El número 6, mitos en torno a la vulnerabilidad de las familias monoparentales en Colombia, cuya autora es Ángela María Díaz.
Sí, hace como un contrapunto, ¿no? Siempre estamos hablando de vulnerabilidad, siempre estamos hablando de peor situación, y es cierto, y no lo niega la autora en absoluto, pero hace un contrapunto muy bonito y muy interesante, porque lo que nos dice es verdad, la misma monoparentalidad demuestra un proceso de empoderamiento y un proceso de búsqueda de la fuerza y de búsqueda de oportunidades para ellas y para sus hijos que también se ha de poner en valor. Y ella, a través de entrevistas a mujeres en una región de Colombia, nos muestra eso, cómo las mujeres monoparentales y sus hijos, eso también es importante, ponen en evidencia que es también un proceso de refuerzo de su identidad y de refuerzo de su libertad y de su capacidad de acción.
El artículo 7 hace referencia en este caso a México. Familias monoparentales posconyugales, estampas de México indígena y popular. Autores Dubranca Mindek y Carla Jazmín Peña.
Las autores siguen en esta línea de demostrar, a través de los discursos de pequeñas comunidades indígenas en México, cómo viven las familias monoparentales, cómo viven su monoparentalidad, y en este caso sí que ponen muy en evidencia el peso del patriarcado en las relaciones familiares y en las relaciones vitales y personales de las mujeres que encabezan este tipo de familias, cómo el patriarcado todavía está muy vigente.
Y en el último artículo, ¿qué nos dice Andrea Hernández, Elizabeth Almeida y Dino Dinella en esa recensión?
Es una recensión de varios libros, porque nosotros en el Grupo Cópolis, en la trayectoria que estamos haciendo de investigación sobre familias monoparentales, creemos que es muy importante la transferencia de nuestro conocimiento, de lo que nosotros hacemos aquí, en la investigación, en la universidad, en la academia, no únicamente en términos académicos, sino también a la sociedad y a las mismas personas implicadas. También por una parte fundamental de retorno a las personas que nosotros entrevistábamos, con las que trabajamos, a las asociaciones de familias monoparentales con las que trabajamos constantemente. Creemos que es importante ese retorno de nuestro conocimiento, de aquello que nosotros conseguimos averiguar y nuestras reflexiones, también a las personas implicadas y a las familias monoparentales y a la ciudadanía en general, porque también necesitamos de su feedback, que nos devuelvan sus percepciones. Y hemos ido organizando diferentes jornadas de reflexión, y estos libros que Andrea reseña son resultado de esas jornadas. Son unos libros en los que recopilamos las ponencias de las jornadas de familias monoparentales de debate que se realizaron en Barcelona, y Andrea nos hace una reseña sobre los puntos que ella considera más fundamentales de estos libros.
Sandra, después de todo lo que hemos dicho, seguro que habrá escuchantes que estén interesados en acceder a ese número 34 de la revista Axios de Ciencias Sociales para leer ese monográfico Familias Monoparentales, Género y Ámbito Social. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden descargar en Internet?
Sí, 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 lo pueden hacer porque es una publicación de la Universidad de Valencia y lo pone a la disposición del público en general a través de su plataforma Roderick. Yo creo que buscando en el Google directamente el nombre de Archivos de Ciencias Sociales y el número 34, que es el número de este monográfico, lo podrán encontrar sin problemas, y si no, que busquen mi nombre y yo les podré ayudar a través de un mail a encontrar este número.
Que tu nombre es Sandra Obiol, profesora en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia y una de las coordinadoras de este monográfico. Sandra, gracias por tu intervención en la Luna Salida a Tiempo y por la mucha información que nos has facilitado.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Un saludo, Sandra, gracias.
Un saludo.
Adiós.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Requiem por un naranjo y otros gritos contra la crisis del campo, del que es autora la periodista Belén Toledo y que ha sido publicado en eldiario.es. Dice así. Campañas en redes sociales, performances, manifiestos y otras iniciativas muestran la preocupación de la sociedad civil por la ruina de la citricultura en Castellón. La escasa nula rentabilidad del cultivo y el envejecimiento de los agricultores está provocando el abandono progresivo de tierras. Un naranjo recién arrancado de la tierra, con raíces incluidas, recorrerá el próximo 19 de abril el camino desde un huerto en los alrededores de Castellón hasta la puerta del ayuntamiento. Lo acompañará un cortejo fúnebre compuesto por agricultores y artistas. El árbol saldrá de la finca del pintor castellonense Josep Agost, que es el autor de esta performance procesión, según él mismo la denomina. Unos días antes de arrancarlo con una grúa, Agost colocará unas piezas de cerámica alrededor del naranjo y sobre ellas pintará su sombra. Después, numerará las baldosas, las cocerá y las devolverá al sitio donde el árbol fue arrancado. Dejará al menos su sombra plasmada en el sol donde nació en la esperanza de gloriosas cosechas. Concluye. Esta es la acción reivindicativa más llamativa que en los últimos meses ha surgido de la sociedad castellonense para protestar por la situación de la agricultura. Pero no es la única. Después de lustros de quejas de boca a oreja de los labradores y de protestas públicas y continuas de las organizaciones agrarias, este año la sociedad civil está también dando algunas muestras de preocupación. De naranjeando a lágrimas de azar. Campañas en las redes sociales, presentación de mociones en los ayuntamientos, plataformas alentadas por políticos se han sumado al coro de quejas. Hasta la tradicional forma de protesta contra los bajos precios consistente en regalar las naranjas a los consumidores se ha reinventado para convertirse en jornadas lúdicas de la mano de una familia de Burriana, con su iniciativa Naranjeando. La causa de estos movimientos está en la campaña citrícola de este año. Después de varios lustros de rentabilidad nula o escasa, esta temporada ha dejado más del 40% de la fruta sin cosechar, según datos de la Unión de Llauradors. La crisis afectó especialmente a la clemenules, que es la variedad mayoritaria en la provincia y ocupa el 70% de la superficie dedicada a los cítricos. Entre octubre y diciembre los agricultores obtuvieron por ello precios un 35% inferiores a los del año anterior, según la Unión. En diciembre el precio rondó los 10 céntimos el kilo, muy por debajo de los 18 céntimos en los que el Ministerio de Agricultura cifra los costes de producción. Me las pagaron a 15 céntimos el kilo y las vi en mercados de París a 15 euros, explica con enfado Agost. De la lluvia a la naranja sudafricana. Las causas de esta ruina son varias. Primero, las lluvias de diciembre que en algunos casos estropearon el producto. Esto causó nerviosismo entre algunos agricultores que se apresuraron a vender aunque fuera a bajo precio, según explican fuentes de organizaciones agrarias y de la Generalitat Valenciana. Se disparó la debilidad del productor castellonense frente al intermediario, ya de por sí acusada debido al minifundismo de la provincia, donde el 41% de las explotaciones cítricas tienen menos de una hectárea según datos del INE. El resultado fueron campos enteros alfombrados de mandarinas que se echaban a perder al sol porque no era rentable recogerlas. Esta imagen causó la indignación de muchos, entre ellos Mónica Mira, periodista. Ella es la cara visible de Lágrimas de Azar, una campaña en redes sociales que intenta dar respaldo. Las asociaciones agrarias están mostrando el problema. Queremos que sepan que la sociedad castellonense está detrás, aunque no vivamos directamente de la agricultura. Lo que tenemos claro es que queremos que sea una reivindicación distinta, desde la cultura, desde la música, explica. Ahora están preparando una fábula dirigida al consumidor, que cuando compre naranjas de Sudáfrica a 40 céntimos el kilo, se preocupe de qué condiciones sanitarias y laborales permiten esos precios. Esperan tenerlo en verano, para distribuirlo también entre los turistas. La naranja cabreada que pide dimisiones. La referencia de Mira a la naranja sudafricana no es casual. La Unión Europea permitió en 2016 que llegaran cítricos de este país hasta el 30 de diciembre, un mes y medio más de lo que se había acordado en años anteriores. Los sindicatos agrarios insisten en que estos cítricos se solapan con los valencianos y provocan una caída en los precios, aunque el gobierno central y la Generalitat lo niegan. La importación de naranjas sudafricanas centra otra de las iniciativas reivindicativas surgidas en las últimas semanas. Se trata de una moción que la Asociación Provincial de Agricultores de la Clementina pretende que se apruebe en todos los ayuntamientos cuyos términos tengan un elevado peso de la citricultura, según adelantó al diario Levante. Ya la han presentado en Castellón y Burriana, entre otras muchas poblaciones. La moción pretende que los consistorios pidan la dimisión de aquellos eurodiputados españoles que se abstuvieron o votaron a favor del acuerdo con Sudáfrica. Se cita a 8 miembros del PP y 9 del PSOE. Según José Montagut, secretario de la asociación y autor del libro La naranja cabreada, el descontento con Europa está creciendo entre los citricultores valencianos porque la Unión Europea es la culpable de los problemas del sector. Abandono y envejecimiento. Este descontento se está transformando en abandono. Entre 2004 y 2014, según datos de ABA Asaja, el cítrico fue el cultivo que más superficie perdió, con 24.552 hectáreas, menos del 13,72%. El fenómeno está vinculado al envejecimiento de los agricultores. Según datos del INE, de 2009, el 40,5% de los titulares de fincas citrícolas de Castellón eran ya entonces mayores de 65 años, y solo el 2,1% eran menores de 34. La mezcla de envejecimiento y baja rentabilidad provoca que después de la muerte del agricultor, el hijo hereda la tierra y con él llega el abandono. En palabras de Héctor Molina, agricultor de 39 años y miembro del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores, que el pasado 12 de marzo participó en unas jornadas técnicas sobre citricultura en Castellón. Ante esta situación también algunos políticos han recogido el guante. En Nules, la localidad donde nació la variedad Clemenules, el ayuntamiento ha impulsado la plataforma por la dignidad del labrador, que agrupa a sindicatos agrarios, a varios ayuntamientos y a cooperativas. Su primera medida será redactar un manifiesto de protesta contra la Unión Europea. Para ello recogerá firmas de apoyo. La idea nació en un congreso sobre citricultura celebrado en enero en esa misma localidad. Entonces hubo quien pidió una revolución para la citricultura, una soflama que pareció tener poco impacto en el auditorio. Había poco público y estaba formado en su mayoría por hombres mayores de 60 años a los que no se les cambió el gesto de desánimo. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Requiem por un naranjo y otros gritos contra la crisis del campo, del que es autora la periodista Belén Toledo, y que ha sido publicado en eldiario.es. El pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial de la Poesía, instaurado por la UNESCO en 1999. En la edición de este año, en España se ha homenajeado a la poeta Gloria Fuertes por su centenario. La ciudadanía de Valencia ha opinado en pregunta a pie de calle sobre la poesía, con motivo del Día Mundial de la Poesía. Escuchemos.
La poesía es un arma cargada de futuro. Yo que estoy por la facultad con libros, he de decir que tanto la gente viandante o la calle, o el fallero de turno, o el incrédulo de turno, en este caso en el analfabeto, prácticamente no conoce ni le interesa la poesía. De casi nadie. Los poetas malditos, las poetisas malditas. Ah, sí, me suena Miguel Hernández Machado. O sea, creo que está totalmente denostada. No sé si esto viene de la época franquista, supongo que sí, después del 27. Para mí representa, pues, una parte más de mi vida. Pensar solamente en Miguel Hernández, lo gran persona que era, lo gran poeta, y su reivindicación de su vida y su lucha a través de la poesía. Más allá de esto, no sé si ahora mismo en los centros escolares se potencia o se aviva el amor por la poesía. Desde luego, desde los centros de localización de venta de libros, por lo que yo veo y paseo, no. Todo es cuestión de bestsellers y basura telegráfica. Precisamente mi poesía o mi pseudopoesía, que a veces la traslado a relatos, que a veces los vendo, a veces hago trueque con ellos, me es difícil poder editar. Está aquello de edítatelo tú o págate un adelanto de 100 ejemplares. Es decir, por comparación, si escribes una novelita, no digo de 800 páginas, como hacen algunos listos, de 100, 125 páginas, con un poco de sangre, un poco de terror y un poco de sexo, te editan rápidamente. Pero no solo es eso, sino que la gente la compra. Y la poesía en el pequeño espacio que tenemos o que tienen los grandes poetas, sí que es un arma cargada contra todo este capitalismo furibundo y con todo este rebaño de nuevos multimillonarios, lista Forbes, los de Facebook, el otro, el de Zara. Claro que es un elemento, yo creo que primero inspirador y luego debería de ser, aunque yo creo que es no una gota en el océano, de molestia y de reeducación de los valores. El tema de Internet, critico ciertas partes, es cierto que tenemos ahí un punto de posible comunicación muy rápidamente. Cualquiera puede escribir su poesía, si no nos la editan o no te la llevan físicamente a un libro, pues sí que es verdad que hay cientos y cientos de poetas o gente que intenta escribir poesía, lo puede hacer mejor o peor, que a través de esa red de comunicación da a conocer sus pensamientos, sus instintos y su vida en particular.
Hombre, he leído bastante, siempre me ha gustado. Es una faceta de la lectura como otra, a mí me gusta leer. Leí sobre todo a los españoles, pues he leído a Miguel Hernández, Alberti, a Machado, influido un poco también por Joan Manuel Serrat, que es el que me introdujo en la poesía a través de sus discos. Siempre algo positivo. La literatura en general, la poesía, pues por lo menos igual que cualquier faceta de la literatura. Antes en España, por el momento político que se vivió, los conflictos de conciencia, los conflictos políticos tiraban un poquito más. Hoy día no lo sé, la verdad. De hecho, yo mismo ahora hace tiempo que no leo nada. Lo último que leí fue a Mario Benedetti, que es un hombre que siempre me gustó. Cuando murió me dio otra vez por leer cosas de él. No sé si está un poco apartada la poesía o quizá yo me he hecho mayor, no lo sé. Benedetti era un gran amante de la justicia, era un señor muy de izquierdas, le gustaban muchísimo las mujeres, tiene temas dedicados a la mujer impresionantes. Y luego temas políticos, muchos temas políticos. El sur también existe, decía, entre otras cosas.
Para mí, estudiar en segundo bachiller, la poesía, canciones y los típicos libros de poemas. De poesía, ninguno. Tampoco leo mucha poesía. Yo creo que sí se lee muy poco. La poesía siempre se ha impuesto en los institutos y escuelas y al fin y al cabo se ve más como una obligación que por un gusto. Internet es una fuente de información que puedes encontrar de todo lo que quieras. Por gusto, si alguna vez quieres leer poesía, sí, porque te ahorras ir a la biblioteca y coger un libro. Y por otra parte, porque también se discrimina mucho la poesía, con diferentes canciones o diferentes libros y relatos. Pero no se le da importancia. Yo creo que la poesía sirve como un medio de expresión, pero que no se le da mucho bombo tampoco.
Para mí la poesía pues algo como muy profundo, que hay momentos que sí que apetece leerla. No leo poesía porque la verdad es que es algo que nunca me ha llamado. La leía cuando iba a clase para hacer algún trabajo, pero me gusta más la narrativa. Es por falta de tiempo. La sociedad no creo que lea mucha poesía. Yo creo que es algo que es como que no se lleva leer poesía. No sé si es por desinterés, por falta de conocimiento, puede ser, porque tampoco pienso que hagan mucha publicidad de la poesía. Yo creo que es falta más que nada de publicidad. No tiene que ver internet para que se lea más poesía.
La poesía son dedicadas por poetas, dedicadas a la nación. Como nación española, hay veces se dedica la poesía por muchos héroes de la nación. Yo leí en mi país, pero como estoy en otro país, no. Sí, hay poesía dedicada al 15 de septiembre, porque se celebra fiesta patrio en mi país. Aquí no sé qué tiempo se celebra la fiesta patria.
Me gusta mucho oírla, pero no sé leerla. Una poesía que acabo de escuchar por alguien, la leo y no la entiendo exactamente igual como cuando la escucho. El cómo se dice y el sentimiento que se pone es difícil, pero como todo me dicen que hay que leer mucho para entenderla. Indudablemente sí, tiene un gran papel la poesía. Y además se puede decir muchas más cosas, más cortas y más directas al sentimiento. Pero la ignorancia mía en cuanto a entender cómo se lee y entender lo que se explica, pues la verdad que me sabe muy mal. Pero cuando he tenido ocasión de escucharla bien directamente en alguna sesión o oírla por la televisión o por la radio, sí que hay cosas. Lo que pasa es que siempre entiendo más directamente la poesía con trasfondo político a la generación del 27 que no la que se hace ahora, que también tiene su importancia, pero que no llego yo a alcanzarla. Lo primordial es el captar el sentido de las palabras, porque las palabras, si no coges el sentido o conoces algo del autor y lo que está intentando decir, y de los poetas más significativamente políticos que ha habido en los primeros años del siglo XX, pues la verdad es que la coges enseguida. Tanto los poetas vascos como los castellanos, Miguel Hernández y todo esto, coges el sentido porque conoces de dónde vienen, lo que están haciendo, hacia dónde han ido y qué han representado y qué se han jugado en su vida. Entonces esa poesía es muy directa, llega mucho al corazón, pero también a la razón, y entiendes lo que están diciendo, te llega y te subleva, que es lo que se busca, pero la poesía, digamos, más cortesana, como se decía en el siglo XVIII, también puede ser muy bonita, pero a mí no me dice gran cosa. A mí me dice más la que es sobre el día a día, sobre lo que está pasando, lo que está sufriendo la gente, y que indudablemente hay muchísimos actuales que lo están haciendo, pero o no nos llega o a mí no me llega. La gente de mi generación, la posguerra, hemos leído o escuchado después a los cantautores españoles que han puesto música a la poesía de Celaya, de Goytisolo, de Miguel Hernández, de Machado, de Antonio. Pues la verdad que nos ha hecho llegar a entender la poesía de una forma distinta. La gente que le gusta te lo comenta, que hay gente que hace poesía en todo el mundo y que sin embargo van en la misma línea y te llegan con el mismo sentido. Lo que pasa es que, ya te digo, en este caso yo no lo conozco porque leo muy poco, y eso que tengo cosas de Alberti que me gustaría entenderlo, pero no lo cojo. Salvo las que conozco porque las he oído musicadas o recitadas. Alberti es que tiene una carga personal, política y humana que tiene que llegarte. La gente no quiere entretenerse, y eso que es un mensaje muy corto, muy directo. A lo mejor te lees un editorial de un periódico o de una revista que tiene 5 páginas y entiendes algo, pero la poesía, la función es que en muy poco tiempo, con muy pocas palabras, tienes que captar la intención. Y sobre todo para captar la intención, yo creo que es indispensable conocer a la persona, al autor, su momento político, su momento social, en qué entorno lo está haciendo. La poesía, esa musicalidad que permite entenderla al que de verdad la sabe decir. Porque decir poesía no es fácil. Puedes aprender a hacer las pausas y las acentuaciones, pero hay que darle esa intención y esa, digamos, musicalidad que lleva consigo. Eso facilita el entenderlo. Y la poesía con la música, indudablemente. La música nace para transmitir mejor el texto poético, que son los que primeramente pues se limitaban a hacer versos de 4 o 5 líneas. No podían más. El arte valenciano, por ejemplo, con las fallas, con todos los acudits que había en las fallas, no es que sea cultura poética, digamos, muy trabajada, pero es un campo en el que se puede hacer una crítica muy directa, muy fácil de entender para la gente. La música valenciana popular está llena de poesías y cantos de estos muy intencionados, porque además son muy graciosos, que lo conocemos, y que ayudan a entender la forma de ser del valenciano. Y la crítica que se hace, siempre nos han dicho en Meninfoch, criticamos todo lo nuestro, pero de una forma muy alegre, con letras muy fáciles de entender.
Antes me interesaba más, pero ahora la he dejado bastante lado, sí. Me dedico a leer otras cosas, no poesía, no me llama tanto. Quizás porque me he acostumbrado más a leer novela histórica o de fantasía y la poesía no me llega a enganchar tanto. En los institutos no se promociona lo suficiente, ni lo que se promociona se hace bien. Una obligación y no como una forma para enseñárnosla para que la disfrutemos.
SAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar la nube, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta. Y bona vesprada a todos los amigos y amigos que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Hoy vamos a hablar de Paraguay, país que, como ya sabéis, ha sido fuertemente invisibilizado y silenciado por muchos años de dictadura y de gobierno del Partido Colorado, que actualmente se encuentra otra vez en el poder. Desde el 2008 hasta ahora, organizaciones populares, indígenas y campesinas, unidas mediante plataformas, están resistiendo y denunciando los atropellos y amenazas que reciben por parte de los latifundistas, multinacionales en contubernio con políticos locales y nacionales, por el acaparamiento de tierras para los monocultivos transgénicos para la exportación. Hoy tenemos telefónicamente para hablarnos de ese país al que queremos y respetamos y al que desde el 2008 acompañamos con su lucha. A Perla Álvarez, activista paraguaya, conocida defensora de los derechos humanos en ese país, feminista y por encima de todo campesina. Ella es una voz importante en la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas con Amor, organización en que se integra en el 2007. Hola, Perla, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, buenas tardes, Carmen. Un saludo para vos y para la audiencia también. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bienvenida al programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, ¿nos podrías decir qué es con Amor?
Conamuri es una organización de mujeres campesinas indígenas de Paraguay que surge en el año 99, 17 años hemos cumplido en octubre, surge en el marco del Día de la Mujer Trabajadora Rural. Desde entonces, esta articulación de dos cosmovisiones hemos estado empeñadas en poder visibilizarnos, en poder también tomar participación activa en los debates que hacen un poco a la vida en el campo, y por sobre todo los estados y los gobiernos de Paraguay y del mundo también deciden sobre el campo, el territorio en el que vivimos.
¿Nos podrías comentar cuáles son los ámbitos principales de trabajo que tenéis en Conamuri?
Conamuri en este momento tiene un plan estratégico que tiene tres ejes de trabajo fundamentales. Uno de los ejes de ellos sería el de soberanía alimentaria y derechos. Abarcamos todo lo que sea derechos humanos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde la soberanía alimentaria trabajamos temáticas como la reforma agraria integral, el acceso y derecho a la tierra, la defensa del territorio, la defensa también de la naturaleza, de las semillas. Promovemos nosotros una lucha contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra el agronegocio, que es el principal problema con el que nos enfrentamos en el campo, puesto que ese modelo avasalla nuestro territorio y por ella también nuestra vida y nuestra forma de ser en el campo. Este sería uno de los ejes. El otro eje es, en nuestra condición de organización de mujeres, el eje de igualdad y una vida libre de violencia, que tiene que ver un poco con nuestra lucha feminista, con las reivindicaciones en cuanto a mujeres. Trabajamos el tema de economía del cuidado y participación activa de las mujeres en la política, tanto en la familia, en la sociedad, en la organización y, por qué no, también a nivel de las relaciones internacionales. En ese sentido desarrollamos la campaña Basta de Violencias con la Vía Campesina. Y el tercer eje, que tiene que ver con que nos creemos sujetas históricas también del proceso de cambio en nuestro país, y en ese sentido abogamos una organización que pueda responder realmente estos desafíos que nos plantean estos ejes, y por otro lado también a que podamos tener una democracia interna y nos permita una participación activa de todas las instancias de decisión al interior de la organización, tanto campesinas como indígenas.
Perla, ¿podrías hablarnos de la situación de violencia que continúa habiendo en los desalojos de campesinos y campesinas de sus tierras?
Este avance del modelo de agronegocio que estaba diciendo, basado en el monocultivo de soja transgénica, uso intensivo de agrotóxico y maquinaria de alta tecnología, cada vez más van avasallando los territorios campesinos e indígenas, y entonces las comunidades campesinas quedan restringidas a pequeños territorios, y para poder acceder a la tierra no queda otro mecanismo que la ocupación, puesto que no existen otros mecanismos legales, formales y económicos también que permitan el acceso a la tierra. Estos procesos de ocupación son brutalmente violentados por el Estado, y en los últimos tiempos, a partir de la masacre de Curuguaty, el uso de la fuerza policial, la fuerza pública, es exorbitante, que busca prácticamente la aniquilación del campesinado, y para ello se usan recursos públicos, la fuerza policial, para desalojar a unas 150 familias en un territorio que es público, que es del Estado. Se emplean 1.500 policías. Esto genera una violencia extrema contra hombres, mujeres, niños, niñas en las comunidades, sin ningún tipo de garantías de que se respeten los derechos. Y una de las formas de persecución que encontramos en esta lucha es la judicialización, entonces coartando la posibilidad de seguir en esta lucha. Y en este gobierno en particular tenemos un ensañamiento de la forma en que se ejecutan estos desalojos. No hay ningún protocolo que se respete y están destrozando producción de las comunidades, la producción de alimentos, están destruyendo viviendas, pozos y cauces de agua. Entonces genera esto una sensación casi de impotencia, pero igualmente la gente sigue resistiendo.
Siguiendo con los desalojos, ¿ha habido alguna devolución de tierras en estos casos?
Prácticamente por iniciativa del Estado no existen estas devoluciones de tierra, a pesar de que el gobierno anda haciendo unas propagandas políticas diciendo de que está haciendo recuperación de territorio, en realidad lo que está haciendo es trasladar el problema de un territorio a otro territorio, llevando a un grupo de campesinos y campesinas sin tierra a otro territorio, metiendo en zonas donde hay conflictos también, y entonces aparece como que resuelve el problema, pero en realidad el conflicto es trasladado a otro lugar. O sea, no hay solución en este momento. Y cuando se ha dado situaciones favorables para las organizaciones campesinas, para el movimiento campesino y también indígena, porque en este momento casi es la misma situación, los trámites burocráticos tardan tanto que la gente no puede tener la certeza de la seguridad de la tierra. Entonces, al poco tiempo, incluso dicen, ahora les damos la orden de ocupación, pueden ubicarse aquí. Pero una semana después llega la fiscalía y lo que hace es volver a desalojarlo. Entonces hay como una incoherencia entre dos poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y por otro lado hay una tardanza en procesos de expropiación, por ejemplo, de las tierras. Entonces no existe esta tal devolución de las tierras. Pero la gente está allí, ocupa, produce y al poco tiempo vuelve a tener que ser desalojado. Entonces nos volvemos en seres nómadas prácticamente por la falta de seguridad de la tenencia de la tierra.
Por las noticias que nos llegan de tu país, parece que está aumentando la desigualdad en Paraguay. ¿Qué nos puedes decir de esto?
En realidad sí hay una desigualdad mayor porque hay una mayor concentración de la riqueza que genera en el país en pocas manos. Cada vez menos familias son las que detentan la mayor cantidad de la tenencia de la tierra, pero también es el mismo grupo que tiene la propiedad de la tierra la que acumula también la riqueza que se genera en la tierra, pero en todo lo que puede ser producción económica en el país está cada vez más concentrada. Por lo tanto, la distancia, la brecha entre ricos y pobres es mayor. Hay una mayor cantidad de gente que va empobreciéndose y una menor cantidad de gente que va acumulando. Entonces, esto genera unas desigualdades extremas y genera también una dependencia por parte de la ciudadanía, y esto va acompañado de políticas públicas que no buscan autonomía y visión crítica de la gente, sino que sobre todo una dependencia de políticas prebendarias impulsadas por el partido de gobierno y por funcionarios públicos del Estado.
¿Está habiendo resistencia y denuncia por parte de las organizaciones campesinas e indígenas contra esta usurpación de tierras que nos comentabas?
La resistencia es incesante. Todo el tiempo la gente está reclamando, haciendo movilizaciones o haciendo ocupaciones, poniendo el cuerpo en la resistencia ante los procesos de fumigaciones en los territorios sin ningún tipo de protección. Entonces hay un proceso de resistencia activa, permanente en el campo, tanto de las comunidades campesinas como de las comunidades indígenas. Este proceso de resistencia que es violentada, que es reprimida por parte del Estado. Pero somos un pueblo resistente, un pueblo que está con la esperanza de que podamos aunar estos esfuerzos y más temprano que tarde podamos cambiar esa situación.
En Conamuri formáis a mujeres y tenéis incluso un programa de televisión donde recuperar costumbres campesinas. Cuéntanos brevemente qué se quiere conseguir con este programa.
En realidad, en este preciso momento el programa ya no está en vigencia. Fue un programa que había surgido en el periodo de lo que podríamos llamar nuestra primavera democrática con el gobierno de Fernando Lugo, cuando se inauguró la televisión pública, y hemos tenido un programa de soberanía alimentaria en el que nosotras tratamos de instalar el valor del trabajo campesino indígena para la producción de alimentos, con lo cual podamos elevar un poco nuestra autoestima, puesto que los medios comerciales masivos de comunicación lo que hacen es denigrar el trabajo campesino, desvalorizar el modo de ser campesino, vendiendo una imagen de que el campesinado y el indígena en Paraguay en realidad es haragán, que no quiere trabajar, que no tenemos la intensidad del trabajo que tienen las empresas, por lo tanto estamos condenados a ser pobres. Lo que nosotros hacíamos con este programa es decir, este es el valor que tiene el alimento, que cada día llega a la mesa de la gente y detrás de ese plato hay una cantidad de trabajo y un tiempo invertido por parte de campesinos, campesinas, indígenas y todo un mundo de cultura histórica, milenaria, ¿verdad?, que se implementa. Entonces lo que tratamos es valorizar esto y demostrar a la ciudadanía la importancia del campesinado para nuestra alimentación, para nuestra sobrevivencia. Y con esto entonces tratamos de hacer conciencia con la gente y valorizar por sobre todo el rol de las mujeres en la producción de alimentos. Es decir, politizar lo que el Estado quiere, digamos, quitarnos.
El próximo año va a haber elecciones presidenciales en Paraguay. ¿Cómo ves el panorama electoral?
El debate en este momento sobre las cuestiones electorales son, a veces para nosotros que estamos en un dilema de vivir o sobrevivir, nos parece así que tocan temas que no son trascendentales. Se habla de reelección o no reelección, de enmienda constitucional o reforma constitucional, cuando que los problemas centrales del país están en este tema del acaparamiento de la tierra por extranjeros, sobre todas las cosas, pero también por el agronegocio, que en complicidad también con lo nacional, ¿verdad? Los problemas principales de la sociedad no pasan en las definiciones electorales y se pierde un precioso tiempo de poder avanzar en resolver los problemas sociales acuciantes en nuestro país. Entonces se dan estas disputas, pero por detrás nosotros sabemos por otros medios, no por los medios de comunicación, de políticas que se van estableciendo, de privatizaciones y de entrega de muchos recursos naturales y de servicios, por ejemplo, o de obras de infraestructura del país por parte del gobierno, mientras nosotros nos debatimos en estas cuestiones del debate electoral, de las candidaturas, etcétera, y no nos estamos centrando en la discusión de un proyecto país, de un programa político que pueda ser beneficioso para el país.
Entonces, ¿no veis ningún partido de izquierdas o progresista al que creéis que poder dar vuestro apoyo?
Para Conamuri en particular, este momento no es prioridad el tema electoral, no nos ponemos a discutir. Hay unas alianzas también de partidos de izquierda, pero creemos que están embaucados en el debate instalado por la oligarquía, por intereses de la clase dominante en nuestro país, y en ese sentido nosotras vamos a acudir seguramente a las urnas una vez que se definan las candidaturas, pero nosotras particularmente en este preciso momento no estamos embarcadas en el debate electoral. Por más que haya partidos políticos de izquierda que están tratando de articular, de crear alianzas, concertaciones, ese tipo de cosas, pero no nos parece en este momento que sea el tema prioritario para nuestra organización. Nos centramos más en el trabajo de formación de conciencia, de resistencia en el campo, y ya cuando se den el proceso electoral, allí vamos a ver con quiénes vamos a estar conversando, una vez que se definan, porque en esta etapa las negociaciones nos pueden llevar a desviar nuestro tema central, que tiene que ver con la lucha por nuestro territorio.
Perla, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus claras palabras. Te lo agradecemos desde esta sala y esperemos que con esta entrevista se sepa un poco más sobre este país tan pequeño y tan silenciado, pero donde las organizaciones se están demostrando que luchan día a día.
Muchísimas gracias por este espacio y vaya nuestro saludo también a la comunidad internacional que esté en audiencia con este programa. Nuestros saludos combativos también en la lucha de todos los pueblos, porque sabemos que todos los pueblos estamos en lucha por nuestra emancipación humana, hombres y mujeres trabajando, y muchos de los cuales están incluso privados de libertad en ese proceso de lucha, en representación de quienes elevamos nuestros deseos de libertad y de plena participación social. Muchísimas gracias.
Ha estado con nosotros Perla Álvarez, activista paraguaya, conocida defensora de los derechos humanos en este país, feminista y por encima de todo campesina.
Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i esperem que mos torneu a acompanyar fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Música gitana andaluza, andalusí y armenia en la edición de hoy del Espacio del Sol al Mayo. Antonio Meirena interpretará la bulería titulada La Mulilla, el noruego Jun Bolke Tuchia y finalmente el armenio Jiven Gasparian y su orquesta Suite de Armenia. Antonio Meirena no solo interpretó magistralmente una amplia gama de cantes, sino que también fue un estudioso y difusor de los mismos, que hasta que él los recreó permanecían solo en la memoria de muy pocos aficionados. Su obra discográfica es la más completa que haya grabado un cantaor. Escuchemos a Antonio Meirena en Cantes de Cádiz y Los Puertos con la bulería titulada La Mulilla, compuesta por Antonio Cruz, a la guitarra Melchor de Marchena y Enrique de Melchor.
Vámonos acá y vámonos pa'l puerto.
porque San Lucas Torito no hay, porque San Lucas Torito no hay. Ella lo ve, ella lo ve. Es como estoy contento con seca los reyes. Es como estoy contento con seca los reyes. Mañanita temprano. Me metieron a mí en un vapor y yo no vi más que cielecito y agua. Dios mío, ¿dónde voy yo? Yo no vi más que cielecito y agua. Dios mío, ¿dónde voy yo?
El noruego Jon Volke creó en 2007 el concepto de trabajo siwán, con la cantante marroquí Amina Alagui. Este término se deriva de un lenguaje mixto conocido como aljamiado, pronunciado durante la Inquisición española. El compositor Jon Volke compuso en 2009 el álbum titulado Siwán, en el que participa Amina Alagui, el grupo internacional de Jon Volke y el grupo de música temprana Barok Solistema, donde se expresa un cruce de culturas, la música Garnati, que proviene del Andalus, en el periodo entre el 730 y el 1492. Escuchemos la pieza del álbum Siwán titulada Tucha. Thank you. Yeven Gasparian es un músico y compositor armenio que toca el duduk, un instrumento de viento de doble lengüeta relacionado con el oboe. En 2000 grabó Las fantasías de Armenia, en el que participan solistas que tocan el violín, la cítara, el alquitrán, laudes, duduks y percusión. Este álbum es una mezcla de melodía cristiana y oriental. Escuchemos del álbum Las fantasías de Armenia la pieza titulada Suite de Armenia.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Oh,
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Las fallas de 2017, las primeras patrimonio inmaterial de la humanidad, han sido un auténtico éxito, a juicio del Ayuntamiento de Valencia, ya que Valencia ha duplicado su población, no ha habido incidentes graves y han tenido un alto impacto económico. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique, les falles han sigut tot un èxit. Des de Car Revolta estem molt contents de com ha anat. Ha sigut unes falles prou cíviques. Tots els actes poden dir que han sigut un èxit. Dins del nostre civisme hem perdut el seny que, com vos diem, per això estava. Amics, amigues, un plaer tornar a estar amb vosaltres després d'estos dies de falles que realment han sigut durs i bonics. Al programa d'avui recuperem l'espai dels col·lectius que acompanyarà la casa, on Josep Martínez entrevistaran a dos companys que ens explicaran què és això de l'any nou al Kurdistan i com es celebra a la ciutat de València. Continuarà Rosa Oltra al nucli central, on entrevistarà a Dani Tomàs, que ens explicarà les seues experiències als camps de refugiats de Grècia. Per a continuar amb Adelí Martínez en el nostre mític espai Músiques d'un País Clandestí, i conclourà Josep Martínez presentant la programació que trobarem a la casa els propers dies. Martínez, és això de l'any nou al Kurdistan.
Bona vesprada, Toni. Reprenem una secció que parla sobre col·lectius, sobre activitats que fem a Car Revolta. En aquest cas, ja sabeu que des de sempre ha hagut molta implicació amb la solidaritat internacionalista i dins d'això hem parlat moltes vegades, hem fet moltes activitats al voltant del Kurdistan. En aquest cas anem a fer referència a un acte que tingué lloc el passat dimarts, que per una banda servia per a celebrar per primera vegada a València l'any nou curt i per altra banda com a homenatge a Juan Sorín. Per això tenim amb nosaltres a Jaume Durà. Bona nit.
Hola, què tal?
I a Men Hassaf.
Hola, bona nit.
Bona nit. En primer lloc, Jaume, qui era Juan Sorín i quina relació tenia amb el Kurdistan?
Juan és un company molt apreciat per les organitzacions que hem organitzat aquesta activitat, per Car Revolta, per Endavant, per la Coordinadora Obrera Sindical. Era un lluitador no sols per el Kurdistan, sinó per molts pobles que busquen la seva llibertat, un company d'allà d'Euskal Herria, molt volgut així a la casa i per les organitzacions, com dic, i tenia una relació molt estreta amb el Kurdistan des de feia molts anys. Des de feia dècades estava relacionat en el poble kurd, en les organitzacions que allà estaven, i malauradament va desaparèixer, va morir després d'un càncer enguany, el mes de gener. Era un company molt estimat i just per això hem decidit fer un homenatge en un dia tan especial, que a més coincidia amb el seu aniversari, que és l'any nou dels kurds i les kurdes el passat dimarts.
Mem, pots explicar-nos un poc què és això de l'any nou kurd?
La fiesta de Neuros se celebra todos los 21 de marzo y se convirtió en un símbolo de resistencia kurda contra el opresor y del nacimiento de un nuevo día de libertad para los kurdos. Y desgraciadamente siempre hemos sufrido para celebrar este día, tanto en Turquía, en Siria, en Irak y en Irán. Siempre el Nowruz era día de lucha para nuestro derecho en Kurdistán.
Ja, m'explica'ns un poc més quin és el significat de l'Any Nou Kurd i per què heu decidit organitzar-lo per primera vegada així a València.
L'Any Nou Kurd és una festa mediterrània, estem parlant del solstici de la primavera. És una festa pagana, nosaltres estem celebrant les falles quan el poble kurd està celebrant el Newroz, és el mateix. És una festa que commemora la terra, el sol, com dic, és una festa pagana que després tant la nostra religió la cristiana adapta i li posa el Sant Josep i les falles. Després un tema cultural i com també el cas de l'islam, doncs també intenta camuflar esta festa, per això encara continua celebrant-se com una festa diada nacional del poble kurd. En el nostre cas celebrem el solstici de la primavera amb les connotacions estes religioses, però al fi i a la cap és una festa comuna dels pobles de la Mediterrània.
Mem, ja per acabar, pots contar-nos un poquet què destacaries de la situació ara mateixa al Kurdistan?
Los kurdos siguen sufriendo de los sistemas dictaturas como en Turquía, que en 2015 fue un ataque de Erdogan, de su gobierno al pueblo kurdo, y murieron más de 1.500 personas. Aquí en 2015 hablamos y nadie se habló de esto realmente. Y seguimos nuestra lucha contra el Estado Islámico, los rebeldes sirios que están contra los kurdos también, región de Irak también, igual contra el Estado Islámico, y Irán han lanzado armas contra el régimen iraní. Así que los cuatro partes realmente estamos luchando para nuestros derechos y seguimos luchando como nuestro abuelo Kawa, que empezó el nuevo año que le llamamos Nowruz, nuevo día.
Muchas gracias, Jaume, muchas gracias, Men, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hem tingut amb nosaltres a Men Hassaf i Jaume Durà per a parlar-nos de la celebració de l'Any Nou Kurd a València i de la figura de Juan Sorín.
Rosa Oltra entrevistarà el nostre convidat que ens parlarà de les seues experiències a la comunitat eco. Bona nit, Rosa.
Bona nit, Toni. Avui tenim amb nosaltres a Dani Tomàs, escultor, que realitza projectes amb caire social, està vinculat també a moviments socials de la ciutat de València, però avui l'hem convidat per la seva participació com a cooperant amb la comunitat ECO. Bona nit, Dani.
Hola, bona nit.
Primer que res, podries explicar-nos un poc què és això de la comunitat ECO?
Primerament, gràcies d'haver-me convidat, perquè si una cosa hem de fer les persones que hem estat en la comunitat ECO i altres experiències amb el tema de refugiats a Grècia és precisament la difusió del que està passant allà, perquè a nivell mediàtic es troba molt silenciat i realment hem de ser capaces entre totes de fer conscient a la societat civil del que està passant allà. I per això ja tenim una tasca molt important, que és precisament la de difusió i politització d'aquestes coses. Comunitat ECO és un projecte que naix inicialment de voluntaris catalans que estan vinculats als moviments socials d'allà i se'n van a Grècia i decideixen fer una alternativa a lo que seria els camps militaritzats que estaven controlats per l'exèrcit i pel govern grec, diguem, al marge de les ONGs, que el que estan fent és donar una assistència primària a les persones que hi ha allà, però no s'està donant un seguiment i una assistència, diguem, més personal de gestió d'activitats, gestió d'emocions, al final de persones que tenen vida, que volen viure i que cada dia no siga igual que l'anterior i que no volen ser mogudes com si fossin números en un tauler, que és un poc el que està passant ara. Aleshores vam fer un camp a Idomeni, que era una zona de pas amb la frontera amb Macedònia. El camp va ser desallotjat el 14 de juny de l'any passat per la policia i els militars grecs. Era un camp alternatiu, no oficial, que pràcticament funcionava millor que qualsevol altre camp i els refugiats anaven allà a postes a viure perquè realment trobaven moltes més coses de les que necessitaven. Després del desallotjament van ser reubicats, diguem, tots els refugiats al camp militar de Basílica, que és on he estat jo l'últim mes de desembre.
I respecte a les ONG, sabem que en aquests camps hi ha ONG treballant, però la comunitat ECO va sentir la necessitat de formar-se paral·lelament a aquestes ONGs per unes certes mancances que s'haurien detectat. Ens pots parlar un poc d'això, de les mancances que es detecten en les ONGs o per què era necessari aquesta comunitat ECO?
Les ONGs estan fent un treball que tampoc vull menysprear tot el que es fa, però sí que és realitat que una volta estàs allà, ja a peu de camp, te n'adones com realment s'estan cobrint unes necessitats molt bàsiques i hi ha altres que s'estan deixant de costat. També tindré un horari de treball, uns dies festius, una assistència que, si ve, per exemple, repartir mantes o donar menjar, és important, però tu vas allí quasi en la mascareta, repartixes quatre coses i te'n vas, sense generar cap tipus d'empatia amb la gent. Comunitat ECO està dient, no, vull generar aquesta empatia, vull generar aquesta relació amb les persones que hi ha allà, i damunt d'aquestes necessitats les vull cobrir d'una altra manera. És a dir, si s'estan repartint des de Xunis el que es menja és bolleria industrial tots els dies, dins dels camps, anem a fer un projecte paral·lel que se va anomenar Eco Kitchen, la cuina d'Eco, que precisament el que intentava era donar menjar de qualitat i mesa a les persones que venien, al que va ser Eco. A Basílica, que no ho he contat, quan van baixar, que va ser desallotjat el camp d'Idomeni, el que es va fer és gestionar un espai a 200 metres del camp de refugiats que es transforma en una mena de centre de dia. O sigui, els refugiats se'n van del camp dia a dia per atindre precisament aquestes activitats, aquestes mancances que està oferint Eco, que és escola, que és un espai de dones, que és una cuina, que és un espai per a fer tallers, on se fan dinars populars, on se fa música, on la gent canta, balla, que és comunitat Eco, no perdre de vista que tu vas allà a aportar una cosa, una habilitat, vas a ajudar, no vas a veure què passa, vas a aportar, però per altra banda, tu acabes sent part d'eixa gent, acabes sent un més, diguem. Fas foc junt a ells, te cal fer junt a ells, cuines junt a ells, dines amb ells, ells te conviden després a la tenda, a la Jaima, a beure té, estàs igual de brut, fas les mateixes coses i és tan intens la relació que n'hi ha, cada minut sembla que siguen dies, i això és comunitat ECO.
De quanta gent estem parlant? De gent que la comunitat ECO acull o al dia?
Quan jo vaig anar al desembre, sí que és veritat que el projecte estava canviant una mica, en estiu hi ha molta més activitat. El que estava passant a desembre és que estaven buidant el camp. Però és la reorganització o relocalització, que és el que està fent ACNUR en l'actualitat. Així anar, diguem-ho molt ràpid, és quasi agranar a les persones i difuminar-les pel mapa de Grècia i per països que sí que acollissin en una residència temporal a persones per a tornar a plenar de gent el camp. Pues ara, per exemple, quan arriba primavera, que se sap que va haver més gent. Van arribar, evidentment, moltes més persones en primavera, però no es diu que, per exemple, l'últim mes de gener van arribar pràcticament 2.000 persones a les costes de Grècia, no? O sigui, que estem parlant d'una quantitat enorme. Quan jo vaig estar al desembre, el camp s'estava buidant, crec que tenia capacitat per unes 3.000 persones, més o menys, i quan jo vaig anar hi havia unes 500-700 persones, o sigui que, diguem, el gruix de gent que hi havia era molt menor. Al final, per exemple, la pasta jo crec que són els xiquets. Els xiquets i les xiquetes són les que venien des de l'hora del desdejuni i feien que s'acostaren també les seues famílies al camp. No ho sé exactament el número, perquè no era el mateix, a lo millor que fora un dia en el que pues, se feia classe per als xiquets i se feia alguna activitat concreta, que un dia, per exemple, que era un dinar popular en música on ells cantaven i ballaven, que venia pràcticament tot el camp que hi havia dins el que és comunitat ECO.
Ens pots contar un poc la teua experiència personal en aquest mes de desembre, i també sé que vas estar fa unes setmanes, uns quants dies per Atenes. Conta'ns un poc el que feies tu en el camp, com ho vas viure.
Quan vas cap allà tens com unes expectatives de les coses que vols fer i la realitat que et trobes és molt diferent. Bàsicament el que vaig fer allà va ser primer restaurar una caravana. Era una caravana que venia d'Idomeni, l'havien baixat a Basílica, i era una caravana on es feia el repartiment de la llet per als xiquets i les xiquetes. La caravana estava un poc allí parada i abandonada i la vam restaurar i la vam reconvertir en una cafeteria, un espai de reunions i un espai zona wifi, així perquè les persones poguessin fer videoconferències amb les famílies. Vam arreglar això com a projecte vertebrador un poc de tota l'estada, però la realitat és que mentre arreglaves la caravana estaves arreglant, no sé, 15 bicicletes de xiquets al dia, amb molta inventiva també. Me vas clavar en el projecte de cuina, baixàvem a les 8 del matí i començàvem a tallar cogombres i tomàques congelades, que acabaves allà en els dits rojos, un flaig, a preparar el desdejuni també, i al final a col·laborar en tota mena de tasques que van sorgint allà, com el tema dels dinars que vos deia o qualsevol altre esdeveniment que farem allà. Per Atenes vaig estar fa 2 o 3 setmanes I això va ser un poc per a visitar a la gent que jo coneixia del nord de Grècia, que eren baixat a Atenes a continuar amb el projecte. A Atenes vaig anar amb Xavi Sarrià i Feliu Ventura, vam fer 4 concerts allà, muntats per precisament Comunitat Eco i precisament per a tots els refugiats que coneixíem del nord que ara estan vivint a Atenes. Comunitat Eco s'ha desplaçat a Atenes per a fer aquest seguiment a les persones en les que se porta treballant i acompanyant durant un any i mig i s'ha traslladat allà per a això. Actualment hi ha un projecte en actiu que és per a ajudar a gestionar les emocions d'aquestes persones que arriben i molts xiquets i xiquetes que ni tan sols han viscut en una gran ciutat. Algunes persones que han nascut, per exemple, en un camp de refugiats de Turquia i després han passat a un altre camp de refugiats de Grècia i de sobte se troben en una gran ciutat. Això és molt dur, no? I aquesta gestió de les coses és un acompanyament que està fent una part del projecte Comunitat Eco. Altra part és crear una xarxa, una infraestructura. És a dir, arriba algú a Atenes, vull col·laborar en Comunitat Eco i necessite escolaritzar els meus xiquets o necessite casa o necessite coses. Comunitat Eco ja té aquesta xarxa preparada per a que la gent vagi directament a un lloc o a un altre.
Ja per acabar, Dani, ens podries contar un poc com podríem col·laborar el projecte, com seríem útils en tot això que s'està construint.
Aquesta qüestió entre la gent que s'ha quedat en Basílica, que és aquesta penya anglesa, per Facebook, per xarxes, se pot buscar. I han fet el camp i ara s'anomena Eco Project, aquesta gestió del camp de Basílica que vos estava contant abans, i Comunitat Eco continua fent coses en Atenes. Vull dir, seria aquesta bifurcació de les que parlaven abans, que al final són dos projectes relacionats, que és el mateix projecte, però estan funcionant de manera paral·lela, per dir-ho així. Les mans que es necessiten i les necessitats que es tenen, evidentment per un costat són econòmiques, per altre costat són de mans, però per exemple jo pense que la gestió dels voluntaris és complicada de vegades perquè potser arriba molta gent i no fan falta tantes mans. Aleshores depèn precisament de la gestió en cada moment que tinga el projecte. Quan jo he estat a desembre hi havia molt poqueta gent, com us deia abans, i no era necessari. O sigui, no hi ha res com posar-se en contacte precisament amb aquesta gent que està a peu de camp per a saber realment les necessitats. Per altra banda, a mi sempre m'agrada ressaltar que el que veritablement és important és la tasca que estem fent així ara, és precisament donar veu a aquesta problemàtica i fer que la gent siga conscient, polititzar a la gent de que això que està passant és molt greu, a nivell local i a nivell europeu no estem gestionant el problema directament. És algo, jo crec, del que s'anem a penedir i que tots ho anem a pagar a la llarga, perquè n'hi ha molta gent que s'està quedant molt tirada allà. Jo precisament el que considero important és aquesta tasca de conscienciació, aquesta tasca de mobilització social per a dir volem acollir, per exemple, com fem per a que el govern central ens deixi obrir les nostres fronteres i acollir a gent. Això és la lluita que jo considero que hem de tindre dia a dia per a no continuar parlant d'això i poder dormir i deixar de preguntar-me per què no vaig ser capaç o no vam ser capaces de fer eixir un vaixell del port de València i portar a gent així.
Dani, agrair-te haver vingut i agrair-te tota la tasca que has fet un poc per totes nosaltres.
Moltes gràcies.
Dani Tomàs, activista social, que ha estat avui amb nosaltres per parlar-nos de la Comunitat Eco.
Al nostre espai musical d'un país clandestí que, com sempre, es presentarà Adelí Martínez. Bona nit, Adelí.
Hola, Toni. Avui ens acompanya la música de Saí Saí, formació de reggae que naix entre la ciutat de València i Barcelona a finals de l'estiu del 2015. El projecte té la seva arrel en el cantant Juan Félix. És component de bandes com Arroz Caldós. A ell s'unixen músics experimentats provenint de formacions com Los de Marras, Va de Bo o Black Rice. L'any 2006 la banda edita Today, amb 10 cançons produïdes per Dani Rayos, un disc que abasta les diferents dimensions del reggae, des del roots fins al dancehall, i on barregen diferents idiomes, valencià, castellà, anglès i francès, el que fa d'aquest projecte una idea innovadora en el nostre panorama musical. Ara vos deixem amb el tema Qui balla en pau, on s'aprecia l'esperit de Saí Saí, bones vibracions, moments de pur reggae amb tocs i ritmes electrònics que conviden a moure's i ballar en pau i ballar bé.
I balla en pau, balla bé, i balla en pau, balla bé, i balla en pau, balla bé, sempre balla bé, i balla en pau, balla bé, i balla en pau, balla bé, i balla en pau, balla bé. Sempre vaya bien, y del guión
Es el son que te voy, es el son que tú vols. Son la reggae y a bailar sadits y bots. Right now. Y vaya pau, vaya bien. Y vaya pau, vaya bien. Y vaya pau, vaya bien. Siempre vaya bien. Y vaya pau, vaya bien. Y vaya pau, vaya bien. Y vaya pau, vaya bien. Siempre vaya bien. It's reggae combination. Feeling alright, feeling sensitive, feeling positive. Relax sensation will come to you with good vibration. Leave yourself go and dancing on the floor. Imagination, it's reggae combination. Feeling alright, feeling sensitive, feeling positive. Sensation will come to you with good vibration. Be yourself, go and dancing on the floor right now. Iba jampau, vaya be. Iba jampau, vaya be. Iba jampau, vaya be. Siempre vaya be. Iba jampau, vaya be. Iba jampau, vaya be. Iba jampau, vaya be. Siempre vaya be. Shut up, fuck up, style. You take things from off your body like a fighter. I'm ready, roots, loving, I'm the gamma, I'm style. But the way you're moving, now you're being a styler.
I per a concloure, Josep Martínez ens presentarà el que trobarem així a la casa els propers dies.
Doncs sí, anem a comentar-vos la programació de Car Revolta per a les pròximes setmanes. Dir-vos que ara mateix estem fent un acte de poesia per la revolta. Estem presentant el llibre Tabernàries de Manel Marí, que va ser guardonat amb el Premi València Alfons el Magnànim de poesia l'any passat. Contem amb l'autora, acompanyat pel també poeta Eduard Ramírez. El diumenge 26 hi haurà una excursió, en este cas al Megdí, serà la Serra d'Espadà. Ja sabeu que per apuntar-vos podeu telefonar al 963922088 o escriure al correu collaexcursionistacr@gmail.com. Passant a la setmana següent, el dijous 30, tindrem un nou taller de formació per a la solidaritat social. En este cas parlarem de les cures de la vida. És un acte que, com ja sabeu, portem fent des de l'any passat i que organitza el col·lectiu de treball social de Car Revolta. El mateix dijous 30, però a les 8, tornem a la poesia i en este cas presentarem el poemari Fam Bruta de Guillem Gavaldà, que va ser el primer premi Francesc Garriga per a poetes joves. L'endemà, el divendres 31, a les 11, com sempre, els últims divendres de mes, la Botelleria Servei Públic. Ja sabeu, conferències magistrals, grups de debat, dissertacions amb Álvaro Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Boro Cerdán i molts altres. Del 3 al 9 d'abril tindrem a Car Revolta l'exposició sobre escriptores valencianes. I el divendres 7... més poesia encara, perquè celebrarem que Edicions del Buc arriba al seu número 10 i 11 i ja que presentaren els seus primers llibres així, tornem a la casa, a Car Revolta, contarem amb molts dels autors que han publicat en l'editorial. El dissabte 8, a les 11:30, contacontes amb Eva Andújar, que és un acte enmarcat dins de les trobades d'escoles en València. I ja el dilluns 10, a la Sala dels Arcs, inaugurarem una exposició de fotografia de metges del món, que en este cas tracta sobre les persones sense sostre. Enguany a Car Revolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, en la lengua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8 i mitja a 10, impartit per Noé Serramilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga, impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11 menys quart. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11 i mitja del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Amigues, amics, un plaer haver estat amb vosaltres. Anem recuperant-se poquet a poquet d'estos dies de locura i de foc.
La voluntat i el coratge, carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer Volta. L'esperit transgressor, carrer Volta. L'aventura del pensament crític, carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, carrer Volta. La convicció, carrer Volta. Amiga't, sigues carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, amb cor en fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Steve's i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Benix.
Como es habitual, finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en Villarmao, Puebla del Brollón, Lugo, en 1975. Es poeta, ensayista y licenciada en Filología Gallega por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesora de Lengua Gallega y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria Eduardo Blanco Amor, en Orense. Buenas noches, Olga Novo.
Buenas noches.
¿Cómo surgió en ti ese acercamiento a la poesía?
Por una sed de música, porque en mi entorno familiar, desde luego, la literatura no estaba en absoluto presente, la literatura por lo menos en el sentido retórico, digamos, de la palabra, aunque sí estaba la poesía profunda de la cultura tradicional, pero en mi casa pues no había libros, mis padres han sido toda su vida agricultores, lo que había era vacas, ovejas y demás, una aldea en el campo de Galicia. Entonces, mi primer recuerdo poético es escucharle a mi madre recitar algunos romances tradicionales en gallego que habían sido transmitidos oralmente de generación en generación por su madre. Y yo recuerdo, siendo muy pequeñita, de 3 años más o menos, escucharle aquello a mi madre y pedirle una y otra vez que me lo volviese a recitar. Y luego ya a partir del colegio. Pero sí, la primera memoria que tengo es una memoria oral, en absoluto libresca, que luego se fue acrecentando con los años.
Entonces, Olga, ¿para ti qué es la poesía?
Mi manera de estar en el mundo y una forma de conocimiento, una forma de realidad y una explosión de vitalidad.
¿Se puede decir que tienes autores preferidos o que tienes poetas que son referentes tuyos?
Yo creo que todos, de alguna forma, tenemos referentes, por supuesto. Para mí son muy importantes pues las poéticas de signo visionario, toda la corriente surrealista partiendo de André Breton, y que luego tiene referentes fundamentales también en la literatura gallega. A mí me influyó muchísimo un poeta y profesor de literatura española en la universidad, Claudio Rodríguez Fer. Podríamos ahí incluir de alguna manera luego las voces visionarias, ya no conectadas con el surrealismo, sino con la vivencia radical de la poesía, de la voz también gallega de Rosalía de Castro, por ejemplo, de Dylan Thomas, Olga Orozco, Antonio Gamoneda, Emily Dickinson, en muchos casos poetas de la radicalidad, de la soledad y el apartamiento, digamos.
Si te preguntara qué características tiene tu poesía, ¿tú qué dirías?
Yo diría que un vitalismo profundo, un gran apego a la tierra y un ansia de renovación del lenguaje a partir del cuerpo, del poema, como un sentir fisiológico.
Olga, tu último libro se titula Líquidos íntimos, que es una antología no cronológica, seleccionada y producida por ti del gallego al castellano,
sí,
y publicada por Cálamo en 2013. ¿Qué nexos de unión tienen los poemas que contiene este libro?
Son nexos vitales. Yo no quería hacer una antología al uso de tipo cronológico, digamos, sino conexiones vitales mucho más profundas. Entonces, ahí hay una serie de apartados en los que se refleja la memoria de la tierra, la memoria ancestral del campesinado gallego, por ejemplo. Por otro lado está una parte, digamos, más metapoética, más referida al ejercicio mismo de la escrita, una parte de temática más amorosa. Entonces, realmente son bloques, yo los he llamado emanaciones vitales, más que cronológicas, porque realmente la poesía también es una emanación de la propia vida. De hecho, yo a veces me preguntan, ¿qué proyectos tienes ahora? ¿Qué nuevo libro tienes como proyecto? Y yo la verdad es que no proyecto nunca. Yo escribo como vivo y el ejercicio poético surge precisamente de la experiencia vital.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he elegido Os líquidos íntimos, que es el que da precisamente título a esa antología de la que acabamos de hablar. Coa miña pel podes facer enxertos nas mazairas. Algunhas conservan estirados os nomes que graveían avalladas todas as tardes ao volver da escola. Acostumada a tirar por un poema como por un becerro cando se lleven as patas, cando xa non se está en idade de medrar, toda maduración require un desgarro de tendóns. Entón é cando corren polo meu peito rabaños de cabras que non se dirixen a ninguna parte. Sóbenme as paredes desde as que te vexo, arrancan coa lingua o pasto mentres te vas. O tacto dos teus violins faime chorar terriblemente, e case non podo soportar que as túas mans me acariñen como alados xerseis que me facía miña nai cando era nena. Pero coa miña pel podes facer enxertos nas mazairas.
¿Qué quieres comunicar con este poema al escuchante y al lector?
Precisamente antes hablaba de ese entronque con la tierra y de la piel identificada con el manzano, hacer con la piel un injerto en el manzano. Este manzano existe realmente, un manzano que está en el centro de mi aldea y donde yo de niña escribía, yo le llamo un alfabeto sagrado, en su corteza escribía el nombre de mi primer amor, por ejemplo. Y ese manzano que sigue allí representa para mí la memoria de ese lugar, la memoria de la tierra, pero también la memoria de la escritura y de la vida.
Finalmente, Olga, sabes que el día 21 pasado, martes, fue el Día Internacional de la Poesía. ¿En tu ámbito docente o poético has participado en alguna actividad para celebrar este día?
Sí, en el Instituto de Enseñanza Secundaria en el que trabajo, yo llevo con algunos alumnos un club de escritura poética, precisamente, que se llama Alicia no País da Poesía. Son chicos y chicas de distintos cursos de secundaria y bachillerato, con una pasión común, que es la poesía. Ellos escriben. Y entonces decidimos, por el Día de la Poesía, hacer un recital de poemas de estos chicos y chicas. Y además en el centro se decidió pues plantar en el jardín un camelio, y al lado del camelio pues hemos enterrado una pequeña cápsula del tiempo, en donde hemos metido también una copia de esos textos que ellos han escrito. De manera que dentro de 50 años, cuando los jóvenes poetas de ese centro estén en activo, desentierren esta memoria, porque la poesía, en el fondo, es una gran cápsula del tiempo.
Olga Novo, poeta, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio, y enhorabuena por la poesía que haces.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Olga.
Un saludo.
Adiós. La Luna Sale a Tiempo Radio, en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima semana. Enrique Tebar, en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación, que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.